ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, deportes, noticias.
Quilín 5635.
14:03, conocemos la esperada nómina de Ricardo Gareca, su primera nómina en la selección chilena. Contigo, Rocío Ayala.
Sí, comienza Ricardo Gareca. Arias, lo escuchamos.
Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Igor Lichnowsky, Matías Catalán, Mauricio Isla, Nicolás Fernández, Gabriel Suazo, Tomás Galdames, Eris Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Javier Altamirano, César Pérez, Darío Osorio, Cristian Zavala, Diego Valdés, Carlos Palacios, Víctor Dávila, Marcos Volados, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. 24 ¡Epa! Jugadores.
Bien, primera pregunta, Claudio Bustíos, Chilevisión. Ojo.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá estamos, acá. La pregunta inicial, ¿por qué decide el retorno de Claudio Bravo? ¿Y qué espera precisamente de estos amistosos frente a Albania y frente a Francia? Muchas gracias.
Bueno, Claudio, es algo que nos... que particularmente a nosotros siempre nos ha gustado, pese a que en este momento está siendo suplente en el Betis, vemos la posibilidad de poder tenerlo en estos dos partidos y evaluar un poco cómo está, en qué estado está. Así que bueno, un poco esa es la razón concretamente. Porque está entrenando de forma normal y está yendo al banco en estos momentos. Y lo que espero en estos partidos esencialmente, bueno, o sea, ir conociendo a los muchachos más profundamente, tratar de, bueno, aprovechar este tiempo y conociendo a algunos jugadores también que nos interesa y tratar lógicamente de sacar buenos resultados, ¿no? O sea, esto es un poco lo que vamos a, creo que estamos para medirnos con dos selecciones importantes, bueno, ya una campeona del mundo y subcampeona del mundo, y la otra que está en un proceso importante. Entonces creo que va a ser una buena medida para estos dos partidos.
Pregunta Rocío Ayala, Radio ADN.
¿Qué tal, Ricardo? Por acá estamos en vivo para Radio ADN, acá al fondo. Bueno, estaba anotando rápidamente la lista y me pareció que no nombró a Gary Medel. Escuché en las entrevistas que usted dio que y quería aportar jerarquía a la selección chilena, tanto dentro de la cancha como fuera. Quisiera saber qué espera de esta jerarquía de la generación dorada y si efectivamente Gary Medel se va a quedar fuera de estos amistosos. ¿Cuál sería la razón?
No te entendí al principio. O sea, ¿qué me dijiste? ¿De qué?
La jerarquía...
¿Me nombraste un jugador?
Gary Medel.
Ah, Gary. Sí. Sí. Concretamente, ¿cuál es la pregunta?
¿Por qué no está Gary Medel en estos amistosos?
Pero no, o sea, la introducción, o sea, no sé, o sea, no te escuché bien, no fue clara la, o sea, no te
son
o no
consultas.
Te escuché bien yo. No sé, ¿hablaste algo de jerarquía o
sí,
hablaste algo claro?
Sí, la jerarquía de la generación dorada, usted mencionó que más que de generación dorada, que habían jugadores que iban a aportar jerarquía dentro del camarín y fuera del camarín, y, digamos, dentro de la cancha y fuera de la cancha. En ese sentido, Gary Medel es parte de la generación dorada. Me gustaría saber cuáles son los motivos por los que no está en esta nómina.
Sí, no escucho bien, de todas maneras, muy nítido, pero más o menos te interpreté. No, bueno, Gary, en este caso que no ha sido convocado, no significa que él no vaya a poder estar en un futuro. Eso es algo que iremos resolviendo. Simplemente para estos partidos, lo que hemos considerado está lista, nada más, pero no hay nada por el contrario. O sea, Gary se mantiene con total... Yo me he comunicado con cada uno de los muchachos, no le he asegurado absolutamente nada a nadie, ni ser convocado, ni de jugar, ni de nada, simplemente a modo de presentarnos, a modo por tantos años que nos hemos enfrentado y tanto conocimiento que tenemos de ellos, de habernos enfrentado y de habernos analizado en todo aspecto, pero esto tiene que ver estrictamente con ver otras opciones nada más, pero no significa que estén descartados ningún jugador chileno que tenga aspiraciones o que tenga opciones de tanto en el medio local como en el extranjero. En todo el proceso ningún jugador va a estar descartado, o sea, simplemente que doy la nómina para estos dos partidos.
Pregunta Francisco Caneo, Radio Cooperativa.
Ricardo, por acá atrás, al fondo, ¿cómo está? Estamos en vivo para Radio Cooperativa, un gusto saludarlo. Hay nombres, claro, que hay ausencias, pero también hay presencia al lado de la vuelta de Eduardo. Lo de Mauricio Isla también, que como jugador se pensó que en un momento él tenía la intención de dejar de vestir la camiseta de la selección chilena, que se quería abocar a su carrera como jugador de club. ¿Cómo estuvo esa conversación con él? ¿Cómo lo convenció finalmente para aquello? ¿Y qué le puede entregar Isla a esta selección chilena? Buenas tardes.
Bueno, Isla lo venimos siguiendo, yo particularmente en el fútbol argentino, y viene teniendo una regularidad. Y dentro de la conversación que tuve, él nunca me manifestó que no tenga intenciones de estar en la selección, por el contrario. O sea, la verdad que en la primera charla que tuvimos le dejé la inquietud, la inquietud mía más que nada era si estaba interesado en la selección o no, o si era un asunto terminado, que es un poco lo que les dije a la mayoría de los muchachos que me pude entrevistar con ellos. Entonces, a partir de ahí, él tenía todavía la ilusión de poder ser convocado y bueno, dado el rendimiento que está teniendo y que bueno, es un jugador que siempre ha sido de nuestro agrado, vemos como una buena posibilidad para él y también para nosotros para poder ver en él cómo está después de tanto tiempo.
Pregunta Cristian Alvarado, Radio Agricultura.
Acá estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Habla de nombres que están y otros que obviamente no aparecen en esta convocatoria. Lo de Ben Brereton, ¿cuál es el motivo principal de su ausencia en esta convocatoria? Si siente usted que le pesó su paso, por ejemplo, por España, donde jugó muy poquito y ahora recién está sumando minutos en Inglaterra. ¿Siente usted que por ahí puede ser la ausencia de Brereton, que había sido considerado en bastantes convocatorias anteriores? Muchas gracias.
Lo de Ben, no, o sea, es simplemente ver otras opciones, nada más, o sea, nada en particular. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver él en su actualidad. Me gustaría, sí, dentro de la conversación que tuve, que aprenda español. Creo que es importante, él ha estado convocado hace 2 años, yo creo que de la Copa América de Brasil. Creo que él estuvo porque a mí me ha tocado participar también en esa copa y lo he visto en Chile, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de poder estar en la selección, porque eso tiene mucho que ver con la convivencia, tiene que ver con el día a día. Entonces, transcurrido este tiempo, me llamó la atención o nos llamó la atención que no hablar español bien, porque lógicamente representa a la selección. No, ¿es un impedimento que Ben no hable español para estar en la selección? No. Pero me gustaría que hable español. ¿Por qué? Porque lo considero fundamental para la comunicación fuera del campo de juego y dentro del campo de juego. Entonces, en la medida que yo vea que haya ese interés, por supuesto que el interés nuestro es permanente. O sea, y eso no le va a restar posibilidades de que esté en la selección en un futuro. Simplemente ahora la decisión más que nada es esta. Pero él no está condicionado. Sí es algo que yo se lo manifesté a él personalmente, que me gustaría que hable español, porque la comunicación en español con sus compañeros, conmigo, con el cuerpo técnico, con la gente, con el periodismo, lo considero fundamental para estar en una selección. Entonces, me gustaría en ese aspecto que sí ver una predisposición de parte de él para aprender español, ¿no?
Quinta pregunta, Felipe Espina, Radio Bio Bio.
Ricardo, ahora sí, ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Seguramente, y por una cuestión normal, los resultados, sobre todo cuando se viene de un proceso que no obtuvo buenos resultados, son muy importantes y muy urgentes, ¿no? Obtener buenos resultados y ganar partidos. Pero, ¿qué tan trascendentes serán los resultados en estos dos primeros partidos que va a estar usted al mando de la selección?
Bueno, o sea, tratándose de selección siempre hay que ganar, siempre hay que obtener resultados, es importante. Hay objetivos preponderantes. El objetivo de la selección como preponderante es el Mundial. Es lo que le interesa a ustedes, es lo que me interesa a mí, es lo que nos interesa a todos. Y esto no significa que todo lo que vayamos a jugar, o sea, vayamos relajadamente o que no nos importe el resultado. A mí particularmente me importa mucho el resultado y me importa ganar. Entonces, si ustedes me preguntan a qué voy estos dos partidos, a ganar. O sea, por supuesto, esa es la mentalidad que quiero para la selección, que quiero para todos nosotros y la que tenemos todos nosotros. Entonces, bueno, en definitiva, eso. Pero que como objetivo máximo de lo que tenemos nosotros, lo que me interesa es llegar de la mejor manera para la eliminatoria. Eso es lo más importante. Por supuesto que está la Copa América, en la cual son compromisos oficiales y compromisos muy importantes. Están estos partidos amistosos, pero bueno, siempre hay objetivos que uno se traza como algo preponderante, ¿no?
Pregunta Jorge Cubillos, TNT Sports.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Gusto saludarlo acá. Ricardo, le pregunto lo específico por Arturo Vidal. ¿Hubo una consideración médica, ya que él viene arrastrando una molestia, no jugó el último partido, de hecho, pero dentro de los plazos uno podría considerar que puede llegar? ¿Hay algo al respecto que nos pueda aportar?
No, Arturo lo hemos seguido. Ahora estaba con alguna molestia y quisimos esencialmente que él tenga el tiempo, no, porque los partidos de la selección siempre son bien exigentes. Ahora no sé, o sea, si él estará o no el partido con el Clásico, pero esencialmente no quisimos llevarlo porque viene arrastrando algunos inconvenientes, siendo reemplazado, el otro día salió en el entretiempo. Entonces, queremos que directamente él, a través de grandes, o sea, de algunos inconvenientes que viene arrastrando desde hace un tiempito, logre en Colo Colo esa continuidad tan importante que tiene que tener los jugadores, por lo menos para que los abandonen esas rachas de molestias o de algún problemita que le impida estar prácticamente con normalidad. Entonces, no porque lo conozco en profundidad, pero lo conozco de haberlo enfrentado y por referencias que tengo, en general siempre quiere estar. O sea, y en general es un jugador de mucho temperamento, o sea que difícilmente diga no a estar presente o a ser tenido en cuenta. A mí lo que me interesa es que los jugadores se puedan reponer totalmente, que puedan nosotros darles la tranquilidad de que puedan estar y recuperarse plenamente y verlos que puedan jugar 90 minutos, que puedan estar bien y bueno, a partir de ahí tienen mejores opciones, ¿no? El caso de él, en este caso puntual, tiene que ver estrictamente para que dejarlo tranquilo y que él pueda recuperarse bien.
Pregunta Christopher Brandt, ESPN.
Hola, Ricardo, por acá. Bueno, le quiero preguntar por un nombre que llama la atención porque hace mucho tiempo que no era convocado, como es Eduardo Vargas. ¿Cuál es la consideración que tiene usted de un jugador que en los últimos 7 meses ha jugado un poquito más de 90 minutos? ¿Qué le puede aportar a la selección en este momento?
Bueno, siempre ustedes tienen que considerar la actualidad del jugador, ¿no? La continuidad del jugador, la vigencia del jugador, y tienen que considerar el gusto del entrenador también. Eso es algo que, contra el gusto del entrenador, también por ahí vamos a tener que luchar en ese aspecto, o nos vamos a tener que poner de acuerdo. Vargas es un jugador que me gusta y lo quiero ver, pese a esto, toda esta introducción que haces vos del tiempo, que lógicamente es algo como para tener en cuenta, pero quiero verlo en estos dos partidos y tengo la opción de poder verlo. Y también me interesa que lo vean, si se puede, para ver en qué estado está, cómo está, de qué manera, los clubes también, porque también en cierta manera la selección trata de en este caso a mí me interesa ver en qué estado están mis jugadores y que también lo vean. Que también lo vea la gente, ¿no? Entonces, en esta situación quisimos verlo, sabemos que está sano esencialmente, ¿no? Y que por distintas razones por ahí no es tenido en cuenta. Entonces, nosotros sí lo tenemos en cuenta y queremos verlo trabajar en el día a día y, bueno, si se le da la posibilidad de poder jugar, a verlo en qué situación está.
Pregunta Daniel Ahumada de Mega.
Ricardo, ¿qué tal por acá? Le hago la pregunta por Gary Medel, porque habla usted del gusto del entrenador, la actualidad y lo que está jugando, en comparación con Alexis Sánchez, por ejemplo, que son dos tipos que comenzaron en el proceso de la selección más o menos similar. Hoy uno está adentro y el otro afuera. ¿Puede ser que esa marginación de Gary Medel usted la entienda como que en esa zona de la cancha Chile tiene reemplazos eventuales o jugadores que pueden estar al mismo nivel? No sé si me podría explicar la diferencia hoy entre los dos. Gracias.
No hay nada, o sea, lógicamente que yo los entiendo, que de pronto puede haber cantidad de conjeturas que pueda analizar y está dentro del análisis de ustedes. El análisis nuestro es simple totalmente, o sea, simplemente, bueno, queremos ver otras opciones en estos momentos. Después yo, es un jugador de más de 100 partidos internacionales, yo sé que, o sea, esa clase de jugadores que tienen más de 100 partidos internacionales es venir, y yo sé que cuento con ellos, o sea, no lo vemos como, más allá de tratar de analizar un poco su actualidad, por supuesto, para todos, más allá del gusto nuestro y todo, y más allá de lo que querramos ver, pero sí, o sea, lógicamente que queremos ver todo, contemplar todas las situaciones. No hay nada en particular, no hay nada como para yo decirles a ustedes, o una preocupación o algo, que simplemente para estos dos partidos es la nómina que presentamos, ¿no? O sea, ver jugadores, tratar de, en el momento de que podamos desarrollar una práctica, no, que no quede tanta gente afuera, y poder desarrollar una práctica donde uno pueda verlo con más asiduidad a un jugador, o sea, tanto en los entrenamientos como en el partido. Entonces, por eso, en este caso hay 24 jugadores, no nos hemos extendido demasiado, porque siempre está la posibilidad de poder llamar ante cualquier situación, de poder llamar a cualquier jugador. Entonces, en este caso, tratar de poder comprimir un poco y poder verlos más en acción a los jugadores es algo que lo consideramos, ¿no?
Pregunta Benjamín Bonón, TVN.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ricardo, le quería preguntar por la delantera de la selección chilena, o los delanteros en el fondo. ¿Cuál es el análisis que usted ha podido hacer de los partidos que ha visto, de los jugadores que hay en esa zona, que quizás es la que más débil ha tenido la selección chilena en los últimos años con la falta de gol? En ese mismo sentido, se elige a Volado, a Zavala, no sé cómo los ve a ellos en desmedro de Brereton, que en el fondo queda fuera también de esta nómina. Gracias.
Nos gusta, o sea, nos gusta lo que vimos, tanto en el medio local, siempre cuando, ¿se acuerdan cuando llegamos que una de las preguntas recurrentes era si nos íbamos a fijar en el medio local? Yo les dije que no importa tanto el lugar, me importa lo que vemos esencialmente, y lo que hemos visto nos ha gustado. Hemos presenciado algunos partidos de Colo-Colo a nivel internacional, nos ha gustado, a nivel local también algunos muchachos nos ha gustado también, entonces estrictamente está relacionado con eso, o sea, con lo que hemos observado, con lo que hemos visto, con lo que nos ha gustado, con datos específicos que son importantes del aspecto físico, del aspecto técnico, y después el tratar de conocerlos en el día a día.
Pregunta Sebastián Díaz, Canal 13.
Ricardo, por acá. Estoy al lado del parlante, por eso me voy a mover un poquito. Ya escuchamos que va a tener algunas, tiene el tema de la barrera idiomática de Ben, lo de Gary. Van a haber personas que quizás no les va a gustar el hecho que usted tome esa determinación, pero también entiendo, y conociendo lo que hizo en Perú, va a tomar las decisiones difíciles. ¿Cómo se le explica eso al hincha? Bueno, nosotros lo podemos quizás entender, pero ¿cómo le explica al hincha que quizás van a haber jugadores que la gente quiere mucho, que cree que deben estar, pero que en algún proceso no lo van a hacer?
Y eso, lidiamos con eso nosotros, o sea, lamentablemente con la gente no lo podemos meter, con ustedes tampoco, o sea, es el gusto futbolístico o las opiniones que ustedes dan. Lidiamos en el día a día con eso, o sea, estamos para eso. Nos contrataron para tomar decisiones y para creer lo más conveniente para la selección. Entonces, entendemos, respetamos las decisiones de la gente, o sea, lo único que le pido a la gente que, bueno, que va a ser fundamental en toda esta etapa, y que, bueno, que confíe, esencialmente que tenga confianza en los muchachos, que tenga confianza en la selección, esencialmente, o sea, y bueno, y que estoy seguro que nos van a apoyar. estoy segurísimo que nos van a apoyar, independientemente de las decisiones. Pero estrictamente en referencia, porque esto puede quedar ligado a que los muchachos que vos nombrás no tienen importancia en la selección. Por supuesto que la tienen, simplemente es hacer una lista para cada compromiso, y en este caso hicimos la lista para este compromiso. Y bueno, queremos observar a estos muchachos para estos dos compromisos.
Pregunta Rodrigo Vera, DirecTV.
Ricardo, ¿cómo está? A propósito de los gustos, yo le quería preguntar por Cristian Zavala, que probablemente no tiene gran rodaje en la selección, es uno de los nombres que llama la atención. De los partidos que usted vio de Colo-Colo, ¿qué le gustó de él? ¿Qué le parece que él puede aportar al equipo?
Bueno, es un jugador rápido, ¿no? Con una gran disciplina táctica también, o sea, vimos, es muy importante para lo que él hace en función no solamente de la parte ofensiva, sino de la parte defensiva. Lo que hemos visto, un gran compromiso en todo aspecto, ¿no? Entonces, la edad también nos gustó. Bueno, hemos visto cosas interesantes que nos ha llevado a esta situación, a convocarlo y a querer observarlo y verlo, ¿no? O sea, todo dependerá de él, por supuesto. A partir de ahora, todo dependerá de lo que demuestre, de lo que se vea en él. Ojalá que pueda seguir creciendo. Tiene todas las posibilidades de poder seguir creciendo, pero bueno, en definitiva, lo queremos ver a ver cómo en el día a día, cómo trabaja, y bueno, me parece que se le presenta una oportunidad linda como para que él la pueda aprovechar.
Bien, últimas tres preguntas. Federico Molina, CNN.
Hola Ricardo, por acá. Muy buenas tardes. Preguntarle por dos valores jóvenes que quedaron fuera de esta lista. Saber si se comunicó con ellos, especialmente con Damián Pizarro, que quizás es de los grandes proyectos que tiene nuestro país como un 9, y también con Alexander Aravena. ¿Existen conversaciones con ellos? ¿Podrán estar considerados prontamente, especialmente por Damián Pizarro, que el segundo semestre va a estar ya en Italia?
Sí, o sea, no he conversado con ellos dos, con ellos dos en particular no he conversado. Pero he tenido una conversación con Asadi, por ejemplo, que fuimos a ver a una universidad en el Nacional, y había cosas que me gustaba hablar, o sea, y quería hablarlo en forma personal con él. Pero después, referente a Damián y a Aravena, no he tenido la posibilidad de hablar. Bueno, estamos observándolo, estamos viendo, creo que tienen potencial los dos. No, el caso de Damián, específicamente, que es un 9 bien de punta, bien definido. Todo esto de la venta al Udinese nos tiene un poquito, porque a veces, muchas veces, es muy tenido poco en cuenta. Entonces, a partir de ahí, bueno, queremos seguir siguiéndolo para en una posible convocatoria. No lo pudimos seguir demasiado, o sea, entonces lo vi sí en la selección, en parte de la eliminatoria y en parte de lo que fue del sub-23. Y bueno, creemos que está en la mira como para seguir observándolo, lo mismo en el caso de Aravena. La otra vez lo vimos definir, realmente fuimos a la cancha y definió con una gran jerarquía, partido que le tocó estar con Palestino. Entonces, bueno, sí, son jugadores interesantes, realmente son jugadores interesantes que queremos seguir observándolos.
Pregunta Jorge Sánchez, del diario La Cuarta.
Ricardo, buenas tardes. Una de las razones que da usted para llamar a Eduardo Vargas es que para que también lo vean, dice usted. No solo verlo usted, sino que también lo vean, sus clubes, los clubes lo vean. Esa es una de las razones por la que llama a Eduardo Vargas. ¿No teme usted meterse en un lío porque justo Eduardo Vargas está en una situación en su club que parece que lo quieren traspasar, que no se quiere ir, hay un lío grande ahí entre medio de la transferencia? ¿No teme usted meterse en un lío ahí, generar sospechas, porque justo cuando un jugador parece que quiere ser transferido, justo lo llaman a la selección chilena? ¿No teme que haya un lío ahí, un lío ético, digamos? ¿No teme que se puede meter en una polémica, sobre todo porque en Chile el mundo de los representantes siempre está en zonas grises, más bien oscuras? Entonces, ¿es la roja la vitrina para que un jugador lo vean? ¿No es al revés? ¿No es que la vitrina del jugador es su club ¿Y por eso llega la roja?
Yo lo veo más como un análisis suyo que una pregunta en general, o sea, y está bien, o sea, lo respeto, o sea, ustedes pueden sospechar de ustedes lo que quieran, yo soy el técnico de la selección, nosotros elegimos de acuerdo a lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Entonces, después, la sospecha que quieran, la verdad es que estamos al margen de todo eso, ¿no? No entiendo, nosotros estamos, nos contrataron para llamar a jugadores chilenos, y que tenga posibilidad de estar en la selección. Cuando yo hice un video que me presenté con todos los jugadores, hice un video con Vargas, le pregunté si le interesaba la selección y en qué estado estaba, cómo estaba, si ya estaba recuperado, me dijo que sí. A partir de ahí, hemos observado, por ahí no ha tenido continuidad, pero sí hemos visto una intención del de... Lo que despierte la convocatoria, y bueno, correrá por cuenta de ustedes, del análisis de ustedes, yo no, la verdad que no tengo más nada que decirle, a partir de ahí son conjeturas que seguramente estarán, pero yo, la única misión mía es tratar de citar a los jugadores que quiero ver, que queremos ver, y queremos ver a ver qué productividad y en qué momento están, cómo están, ¿no? Eso es lo único que le puedo decir.
Última pregunta, Bastián Guiñez, Independencia Hispana.
Hola, Ricardo, buenas tardes. Estamos en vivo para Independencia Hispana de Selección. Quería preguntarle, dentro de ese análisis y estas charlas informales que usted ha tenido con los jugadores, ¿tiene decidido ya quién va a ser su capitán en este proceso? Se lo pregunto porque, esto, apreciación mía, con lo que ha hablado de jugadores individualmente y de camarín, se nota que usted quiere un cambio de liderazgo desde el grupo, por así decirlo. ¿Tiene decidido ya quién va a ser el capitán? ¿Lo elige el cuerpo técnico o lo decide el grupo una vez estén juntos?
Cambio de rumbo. Yo no sé, en cuanto a ese análisis, yo no vine a hacer ningún cambio de rumbo en nada. Sinceramente se los digo, simplemente... Convoco, la lista habla y sí, por supuesto, el análisis está. El capitán lo desconozco, seguramente veremos quién está, si está Alexis en la cancha, es muy factible que sea Alexis por precisamente la historia y la trayectoria que tiene la selección. Ahora, cambio de rumbo, yo vengo a ganar, es lo único que me contrataron para ganar y para... los momentos difíciles que está atravesando la selección, si es un momento difícil, porque la selección está a tiro de ahí, pero bueno, lógicamente que hace dos etapas que no clasifica al Mundial y para Chile es perjudicial eso, necesita volver a estar en los primeros planos. Me contrataron para eso, entonces esa es la única misión mía. La única misión mía es tratar de dar resultado y llevar a Chile de la mejor manera. Entonces, si eso es cambio de rumbo, yo tengo la misión de ganar, es lo único que quiero yo, con los jugadores que uno cree conveniente para ganar en cada compromiso. Ahora resolvimos esto, no tendría una respuesta para la Copa América, por ejemplo, no tendría una respuesta, ni siquiera tampoco tengo una respuesta para el inicio de la Copa de las eliminatorias. La respuesta, lo único que le puedo decir, lo único que le puedo hablar es de esta lista para estos dos partidos amistosos de fecha FIFA, es lo único que le puedo decir.
Bien, muchas gracias. Con esto termina la conferencia.
Hasta ahí entonces, tenores, la conferencia de Ricardo Gareca. 14 preguntas entonces después de dar muy rápido la lista que ya van a repasar ahí en el estudio. De hecho, de lo que se destaca, ¿no? Gary Medel y Ben Brereton, las grandes ausencias, novedades, ustedes ya las van a comentar, sobre todo futbolistas de Colo Colo que le preguntaban, como Cristian Zavala, también está Carlos Palacios, etcétera. Así que incluso Nicolás Fernández me parece que es un nombre que resalta, así que ya se retiró de este sector Ricardo Gareca, el técnico de La Roja.
27-28 minutos conversó Ricardo Gareca para contestar las preguntas de la prensa y también fundamentar o justificar, más bien dicho, esta primera nómina, la que tendrá representación en Europa para los amistosos ante Albania y la selección de Francia. Primera nómina del Tigre Gareca, la van a desmenuzar, la van a comentar, la van a analizar en la mesa Jorge Valdivia, el mago, Cristian Arcos, el tenor escritor, Pamela, Juanita Cordero. Lo primero, Tigre, ¿cuántos del medio local, cuántos extranjeros en esta nómina?
Bueno, recordemos que hay 6 futbolistas que juegan en nuestra competencia. Aquí está rápidamente la convocatoria. Arqueros, Claudio Bravo, sorpresa para muchos, lo escuchábamos ayer a Bravo. Brian Cortés y Gabriel Arias. Hay solo un futbolista que integra esta convocatoria y que estuvo en el preolímpico de Venezuela. Defensas, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Igor Lichnowsky, Matías Catalán, el de Audax italiano, lateral derecho, y la gran sorpresa, Nicolás Fernández. Mauricio Isla, Gabriel Suazo y Tomás Galdames, el lateral izquierdo de Godoy Cruz.
Zona de volantes.
Eric Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Javier Altamirano de Estudiantes de La Plata, César Pérez, el único de la lista de Venezuela, Darío Osorio, Cristian Zavala, Diego Valdés.
¿Y quiénes son los delanteros de esta primera nómina del Tigre Cruces?
Carlos Palacios, Víctor Dávila, Marcos Volados, el capitán Alexis Sánchez y vuelve Eduardo Vargas.
La última pregunta, Tigre, antes del comentario de los tenores. ¿Último partido de Eduardo Vargas por la selección chilena?
24 de marzo del año 2022, en la derrota 4-0 frente a Brasil, eliminatoria rumbo a Qatar. Jugó 76 minutos y fue reemplazado por Jan Meneses.
¿Cuántas veces estuvo usted en esa nómina, en esa lista, Jorge Valdivia? Arrancamos con usted. ¿Qué le pareció la conferencia, la exposición de Gareca y lo fundamental, los jugadores convocados para estos dos amistosos en Europa?
Hola, Carlos. Buenas tardes. Difícil, ¿no?, para el entrenador... Y me imagino que él hoy, después de la conferencia de prensa, después de la entrega de la nómina, también debe estar sintiendo lo mismo. Qué difícil fue esta conferencia, porque muy cuestionada, está dentro de lo normal que el medio periodístico quiera cuestionar o quiera preguntar o quiera saber por qué este sí y este otro no. Uh-huh. Pero creo que... En general es una buena nómina, muy consciente Gareca, con mucho conocimiento.
¿Le gustó la situación a Vargas?
A mí me encantó. Lo que pasa es que Eduardo Vargas es un jugador que, y muchas veces ustedes mismos lo dijeron, ¿no?, que podría no estar jugando en sus equipos, y cuando se ponía la camiseta de la selección era un aporte innegable, incuestionable. Claro, eso fue... Se fue minimizando, fue teniendo menos participación, fue con el tiempo perdiendo, ¿cierto?, esa importancia, pero en lo personal, para mí Vargas es un excelente jugador, un excelente goleador, y a pesar de que su último partido en Brasil fue el 24 de febrero, ¿no?
El 24 de febrero.
Lo estábamos viendo acá. Sigue siendo un jugador totalmente de selección, y Gareca está en su derecho de creer, entender que, nominándolo nuevamente, tiene la posibilidad de verlo cerca, de ver cómo está, si está bien físicamente, futbolísticamente, y cada jugador que viene a la selección no viene a pasear, viene a tratar de ser un aporte, y en este caso Eduardo Vargas, en lo personal, repito, siempre va a ser un aporte.
¿Echaste de menos a alguien, Jorge, antes de abrir la conversación?
Lo que pasa es que uno se centra, ¿no?, en Gary, en Arturo, porque son referentes y que son jugadores habituales en la nómina de la selección.
La explicación que dio sobre Brereton, por ejemplo.
Pero para terminar la idea, para cerrar. Pero ojo, que esta nómina, y él lo dijo, es bien clarito, son para estos dos partidos. Entonces, tranquilidad, como decimos nosotros, pelota al piso. Gary es capitán en Vasco. Arturo Vidal viene con estas molestias. Tiene... partidos en los cuales se siente bien, otros no, entonces él tiene que correr con esa adaptación a las competiciones, a los partidos cuatro días por semana, entonces, por semana. Entonces, creo que son jugadores que, sin duda, para más adelante, van a estar en estas nóminas, son para estos dos partidos, y lo deben. Creo que la explicación tiene algo de lógica en lo personal, pero creo que ahí hay más un gusto futbolístico.
Ese tema que dice Jorge, yo creo que es algo que no hemos considerado, y es para todos los entrenadores de las selecciones del mundo, para todos los entrenadores de clubes del mundo, que tiene que ver con que al final el entrenador evalúa un montón de cosas. Pero hay un gusto personal del entrenador, po. Hay un gusto por un tipo de futbolista, hay un gusto que uno podrá compartir o no, pero nosotros no somos nada en esa decisión, más allá de poder comentarlo y todo y entrar dentro del juego. Pero la decisión del entrenador...
Sí, pues el que cobra Gareca y su cuerpo técnico.
Pero absoluta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si a él le gusta más Eduardo Vargas que Brereton? Está bien, po. Está bien. Sí,
porque si a Gareca le va mal...
Sí, claro.
Se la van a cobrar.
Cuando le va mal, pero, se la van a cobrar para haber llamado a Vargas, pero a la larga es lo que él dice.
Pero hay unos...
Nos contrataron para eso.
Sí, claro.
Para tomar decisiones.
Esta es una nómina, bien lo decía Jorge, para dos partidos. Yo creo que tampoco hay que hacer conclusiones demasiado tajantes. Y como este no está cortado por Gareca. Yo creo que no hay ningún jugador cortado, a menos que lo sepamos, ¿no? No hay jugadores cortados. Este es el regalón de Gareca, porque aparece, no sé, uno que no... Claro, uno que de pronto no estaba en los cálculos.
Desactiva lo de Bravo, ¿no? desactiva. Que fue tanto tema en el proceso de Berizzo.
Fue tanto tema y todo. No significa esto que estos futbolistas vayan a estar en la Copa América tampoco. No significa que los que están afuera tampoco estén. Y quería profundizar esto de los gustos. Gareca padeció a Eduardo Vargas dirigiendo a Perú. Le hizo no pocos goles y goles muy importantes además. Puede que le guste más. A mí lo único que me pondría allí un asterisco, a mí no me gustó tanto, no me cerró tanto la explicación de Brereton. La entiendo absolutamente, pero no
por eso decía, perdón, que ahí hay, creo que ahí hay una cuestión más.
Yo creo que hay un
desgusto. Sí, yo también. Así como él se inclina en Eduardo Vargas por un tema personal, por un tema de gusto, más que personal, de gusto, y a diferencia de Ben, también, creo yo, más allá de la explicación que da, es un tema de gusto
es
también.
Que ahí, Mago, yo creo que por lo que yo sentí y por lo que le he visto en otras conferencias de prensa Gareca, en otras conferencias lo he notado como más tranquilo, más como más en control de la situación. Ahora lo vi con un ceño más fruncido, con una voz mucho más fuerte, algo más golpeado.
Partió con problemas de que no escuchaba la pregunta,
claro,
de Rocío.
Un poco irascible. La pregunta de Rocío a mí me pareció clara. Dijo que no la escuchó. No sé qué tanto sí sea. Pero siento que él, no sé por qué, tomó esa actitud hoy día como de más, más a la defensiva.
¿Le puedo responder? Y luego escuchamos a los tenores. Es que de repente la pregunta lleva mucha teorización también. Pues,
claro.
Lo que uno quiere es la pregunta.
Es como tres ideas antes de una pregunta.
Con respeto por los colegas que están ahí, digamos, pero de repente meten el comentario, lo que yo creo, y prólogo. Y después no se sabe cuál es la pregunta.
Hay que ser más directo para preguntar. Claro, pero en todo caso, me parece por lo mismo. La explicación que da sobre Brereton me parece realmente una locura. O sea, decir porque Brereton habla inglés, bueno, Gareca también, hay otros entrenadores que hablan ambos idiomas y las instrucciones que se dan en la cancha, tú que has jugado con otros jugadores de otros países.
Influye mucho.
Claro, pero en el fondo también se pueden dar. Porque hay un lenguaje que es básico como en el fútbol, que sí. Son pequeñas palabras y Brereton igual las conoce. No le gusta nomás y punto. Ya está bien y elija eso. Está bien,
considerando que además los amistosos eran en Europa, que el traslado tampoco iba a ser tan complejo, ¿no?
Pero no diga otra cosa. ¿Para
qué? Tampoco está en un gran momento.
No. Pero...
¿En el colista
de
la Premier?
En el colista de la Premier. Entró, llegó al equipo, hizo gol al tiro y después está en la dinámica de un equipo que... El equipo de Brent juega mal con ganas.
Juega mal, ¿no? O sea, claro.
Es malo con ganas el equipo. Entonces, tampoco es un indiscutido, ¿no? O sea, así como que no aparezca.
Ahora, nosotros cuando analizamos los últimos partidos de la selección con Berizzo, no creo que alguno haya dicho Ben el mejor de la selección. No estoy muy seguro si hay un... como el termómetro general del hincha del fútbol chileno.
Pero en las primeras apariciones yo creo que sí,
pero no
sí se
podemos,
fue situando,
pero Pamela,
dentro
no podemos,
de los mejores y con una proyección tremenda.
Pero no podemos estar siempre en las primeras porque si no volvemos todos a jugar. Pues yo vuelvo a jugar porque en las primeras
podría
yo jugaba
jugar,
bien.
Podría
entonces,
volver.
Entonces, cuando uno dice en las primeras, sí, lamentablemente las primeras ya pasaron y las primeras tampoco significaron... tanta importancia o tanta relevancia para que nosotros estemos diciendo acá que es un jugador que tiene que estar siempre. O sea, marcó cierta diferencia, le agregó o le aportó en ese minuto o un extra a la selección, le dio otra posibilidad a los entrenadores de jugar de una manera distinta, ¿cierto? Pero tampoco podemos ser drástico, ¿cierto? En decir, no, este jugador tiene que estar, porque marca diferencia. No, yo creo
que no.
O sea,
yo no dije eso, yo estoy apelando más que nada a la honestidad de Gareca, que diga, sabes que no me gusta y punto. No me gusta ese jugador, pero no explicar otras cosas como que son bien.
Claro, es que yo creo que también le dije.
Pero es que no lo va a decir, pero se subentiende, pues si
pero
dijo.
Es que a mí
la respuesta que da Gareca sobre lo de Vargas me encantó, porque dice, Vargas es un jugador que me gusta y lo quiero ver.
Listo.
Después de la reflexión que había hecho, que finalmente es aquí el gusto del entrenador, digamos.
Claro, y me parece bien.
No, ahora, ustedes creen que
además,
si...
no creo que esté cerrada
la puerta
creen
que, de... Es que ahí está. Ustedes creen que si en 2 meses más, en 3 meses más, cuando se inicia la Copa América y vemos... Tú acabas de decir, Ben no anda bien, está en el último... Es la Premier, perfecto, es la Premier. Y merece una atención una especial distinta. Diferente, claro, una mirada distinta. Pero si él anda bien, marca diferencia, hace goles, ¿ustedes creen que Gareca no lo va a llamar?
Lo va a llamar.
Bueno, entonces.
El primero que va a llamar.
Por eso hay que dramatizar.
¿Quién es la sorpresa? ¿Quién es el tapado de esta primera nómina del Tigre?
A mí me llama la atención que esté Vargas. Claro, y como decía Mago hace un momento, y Cristian, Eduardo Vargas es como un jugador creado para la selección.
Es jugador de selección.
Claro. Es como que tú lo asocias más a la selección que a cualquier otro club donde haya estado, salvo Universidad de Chile. Pero es como que lo llamas y él como que se conecta con la selección. Entonces, lo padeció Gareca y los equipos de Gareca juegan con un hombre en solitario. Entonces, hoy día, ¿cuál otro nueve hay? No tenemos nueve. Damián Pizarro. Sí. Damián Pizarro está borrado.
Ahí también hay, a lo mejor, parte de gusto del entrenador. Yo sé que vamos a hablar de Colo Colo después, pero yo veo más opciones de jugar en Colo Colo a Paiva que a Damián Pizarro.
Claro. ¿Y qué otros nueve hay?
Entre los dos, está jugando Palacio de nueve, ¿no? O
sea, pero es un nueve, pero Palacio es un nueve que está. Lo reconvirtieron en un nueve, pero Palacio no es un nueve. Y los equipos de Gareca juegan con ese hombre en solitario que la agarra y la mete.
Lo de Mauricio Isla se venía adelantando un posible regreso a la selección y se concreta finalmente, Jorge.
Lo que pasa es que, claro, por eso uno podría pensar que hay muchas contradicciones, porque Mauricio Isla es un activo en Independiente, juega casi todos los fines de semana, igual que Gary, ¿cierto? Igual que Gary. Entonces uno puede decir, chuta, ¿por qué llama a Isla y no a Gary, que vienen jugando y tienen continuidad en su equipo? Pero también hay un, repito, hay un gusto por el entrenador o del entrenador para con algunos jugadores, y también hay una intención del entrenador en llamar a estos jugadores, reencantarlo, porque Isla hace no mucho tiempo dijo, chuta, no estoy en condiciones de volver a la selección porque no estoy pasando por un buen momento. ¿Alguno puede discutir el momento de Isla hoy? Ninguno, porque quien ve el fútbol argentino se da cuenta que es un jugador activo, es un jugador importantísimo para Independiente, es un jugador regular. Entonces, no hay mucho que cuestionar en la vuelta de Mauricio Isla. Es un jugadorazo, en mi gusto personal, es un jugadorazo Mauricio Isla.
A propósito de lo que marca el Mago Tigre, ¿cuántos de esta primera nómina de Gareca juegan precisamente en el fútbol trasandino?
Bueno, estamos mirando esta lista que tiene a varios futbolistas. Tiene un total de 7. Están Gabriel Arias en Racing, Paulo Díaz, que lo piden como capitán de River, Matías Catalán, titularísimo con Talleres, Isla, lo marcaba el Mago, titular en Independiente, Tomás Galdames, vino con el Tomba, Godoy Cruz, Rodrigo Echeverría, que también está en esta lista, y el volante hace poquito con su primer gol de Estudiantes de La Plata, Javier Altamirano, el ex Huachipato.
¿Usted, Pamela, quería agregar algo?
Sí, a lo que decía Mago sobre Mauricio Isla. En realidad hoy día está haciendo una buena campaña en su club, en Argentina, y lo que demuestra que todos pensábamos que Isla era un jugador retirado cuando estaba en Católica. Estaba fuera de todo plano, de toda órbita, de cualquier seleccionador. ¿Y qué hace Isla? Se trabaja emocionalmente, mentalmente, físicamente, Argentina, le va bien, se reconstruye y tenemos a un nuevo Isla. Y eso yo creo que es una súper buena lección para quienes creen que en realidad están un poco acabados, y no, todo puede dar vuelta y va Gareca y lo toma y ahí está.
Sorpresa, lo de Fernández, el hombre de Audax.
Sí, para mí sí. Sí, para mí sí. Ahora no. Me parece que va a estar dentro del grupo y no sé si va a ser titular o va a tener demasiados minutos. Es un buen jugador, sí, un buen jugador, pero no tenía el radar. Lo mismo lo de Zavala, que tenía una muy buenos primeros meses. Y ahí sí hay actualidad pura, ¿no? En ambos casos, sobre todo en el caso de Zavala. Pero sí, no, yo no lo tenía tampoco dentro de la info, ¿eh? Porque de repente uno va manejando.
Entra Volado también en ese.
Volado, claro, pero ahora Volado lo han llamado. Volado siempre muy criticado y lo llaman habitualmente. Diferentes entrenadores lo llaman.
Tiene oportunidades, Volado.
Sí. Es del gusto de todos los técnicos.
Es que algo tiene que tener, pues no. De verdad, o sea, si lo llaman desde Rueda para adelante, lo vienen llamando al menos alguna vez.
Tiene
los
entrenadores. Gareca sabe que no tiene nueve y Volado no con Quintero nueve. Jugó ahí.
Con Quintero jugó ahí.
Y Carlos Palacios con Almirón ha jugado ahí.
También. Ahora, los dos creo que su mejor versión no es ahí. Ni Volado ni Palacios. Pero bueno, o sea, es parte de. También del panorama, sí.
Oiga, Mago, ¿y el momento de Igor en el fútbol mexicano justifica esta convocatoria?
Justifica. Jan hablaba, cuando fue preguntado por el momento de Diego Valdés, si no me equivoco, sobre la importancia y lo que significa ser jugador del América en México. Entonces, hay que entender que pasa por un momento dulce, ¿cierto? Al igual que Diego Valdés, que ya está mucho más posicionado en la selección. Pero otra vez, aquí este es otro caso de el entrenador por conocerlo, para verlo en directo, para ver cómo reacciona a los partidos amistosos que va a tener la selección. Entonces, ahora, ¿se justifica la nominación? Se justifica 100% porque es titular en el América, la importancia que tiene el América ya lo hemos hablado en otra oportunidad, así que me parece perfecto y también creo que reúne algo de los requisitos que tiene Gareca para con los centrales. Él usa mucho o tiene un gusto específico por los centrales altos en los equipos que él ha estado.
Van a tener pegas o gallos, tienen que aguantar a Mbappé, ni más ni menos, ¿no?
Pero todos tienen la, imagínate, el Madrid, el Bayern, todos han tenido la misma pega.
Más pega que Guardian Estadio.
Fue un momento algo confuso, desordenado, sobre el final de la conferencia, Tigre Cruces. Es un antecedente más en el equipo de ADN Deportes. Acá tenemos el resumen, la relación de los 24 jugadores y sus oficinas de representación. ¿Podemos sacar algún balance, alguna conclusión de eso? Información pura y dura, Tigre.
Que 10 son de la empresa Vibra. 10 de los 24 futbolistas pertenecen a la agencia de representantes de Fernando Felicevich, donde destacan Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, Eric Pulgar y Marcelino Núñez, entre otros. 3 pertenecen a Unosport. Hay un futbolista de la representación de Leo Rodríguez. Gabriel Arias pertenece a Score Football, que pertenece al argentino Bragarnik, entre otros. Pero 10 son representados por Vibra, la agencia de Fernando Felicevich.
Rocío Ayala, allá en la NFP, ¿algún aspecto más que aportarnos? Terminó la conferencia, la escuchamos en vivo, ya están los 24 nombres. ¿Qué nos cuentas desde Quilín 5635?
Sí, para aportar tenores, por ejemplo, ustedes nombraban los futbolistas también, recapitulaban los que no están. Hay que mencionar que una que no es sorpresa es la de Charles Aránguiz, que fue el único con el que no se pudo reunir a través de Zoom, vía telemática, porque ha arrastrado un tema personal y por ahora él no estaba disponible mentalmente, digamos, para ir a la selección, y eso lo entendía Ricardo Gareca, así que eso no es sorpresa y veremos si con el correr del tiempo Charles Aránguiz se va a poder despejar este tema y poder ya reunirse con Ricardo Gareca. Ya tenemos información más o menos del itinerario, de hecho nosotros sabemos que los amistosos van a ser el 22 de marzo ante Albania en el Parma y después en Francia, en Marsella, el 26 de marzo, entonces esos son los amistosos que tienen ya programados y que por ahora nosotros sabemos que el 16 de este mes Ricardo Gareca va a emprender rumbo con su staff técnico. Se va a ir unos días antes justamente para ver si puede conversar cara a cara. Él en este Zoom, su intención era no llegar a una cita ciega, sino que ya haya una presentación previa. Por lo tanto, el 16 de marzo el staff técnico en grupos de 3, ¿ah? Porque van a ir viajando de a poco. De hecho, los del medio local probablemente van a viajar por el 18, ese día lunes, van a ir hasta Europa para poder ya integrarse y se espera que el 19 tengan ya el primer entrenamiento completo. Hay futbolistas que se van a ir desde Europa mismo, los que están ahí en el sector, hay otros que probablemente no van a pasar por Chile, cada caso se va a estudiar, pero por ejemplo los del medio argentino es probable que también se reúnan todos ahí. No tienen pactado un entrenamiento acá en Juan Pinto Durán con ninguno de los que están, por lo tanto va a ser todo el grueso de esta gira allá en Europa.
Algo fuera de micrófonos con Gareca, se le veía tranquila o al técnico de Chile. ¿Puedes definirnos su semblante, Rocío, tú que estuviste ahí?
Yo creo que Pame interpretó bien, ¿eh? Desde el audio se puede ver. Me parece que no estaba tan sonriente como estábamos acostumbrados a verlo, sobre todo en su presentación. Estaba a la defensiva, pero tranquilo, o sea, ese es el estilo de Ricardo Gareca, del Tigre. Me parece que no es para polemizar, creo que estaba preparado para todo lo que pudiese surgir acá en la prensa. Sí fue medio extraño cómo funcionó la conferencia, porque nosotros no sabíamos en qué momento nos iba a tocar, de repente nos pasaban el micrófono y sucedía, así que, pero yo creo que en general Ricardo Gareca estaba tranquilo, pero sí con esta actitud a la defensiva de algo que no se hacía mucho tiempo. De hecho le habían advertido que desde Acosta, ¿no?, que no sucedía una nómina a viva voz, y yo creo que fue muy rápido como leyó los nombres, pero salvo eso yo creo que sí, que está tranquilo, un poquito frío, sí, quizás.
Ojalá no retroceder en eso, es mucho más sabroso que el técnico entrega la nómina, ¿no? Sí. Ya nos habíamos acostumbrado
al
F5, ¿no?
Al turno F5.
Qué frío, qué impersonal.
No, está perfecto, y explique por qué. Explique por qué, las llamas y todo.
Me parece. Me gusta esta modalidad.
Yo creo que hay que mejorar el nivel de las preguntas.
Hay que mejorar.
Sobre todo la última.
No, me da lo mismo, no quiero personalizar en nada. nadie, pero yo preguntas más cortas, más directas, más.
Sí, para organizar ruedas de prensa tenían a Lacote, pero le echaron, ¿no?
Y el Tigre se tiene que relajar un poco también.
En la NFL.
Sí, pues le echaron a Lacote Vasconcelos.
En serio, lo vieron medio estresado.
Es que yo no lo vi molesto.
Yo nada. Claro, es interpretación personal y.
Pero es que no. O sea, nadie en esta mesa está capacitado para decir cómo es él, porque quizás no lo conocemos en. Ah, bueno, tú sí.
Lo tuviste.
Lo tuviste. Pero es la comunicación verbal y expresiva.
A mí me agrada.
Es así, ¿no?
Yo reconozco que a mí él me agrada.
Porteño.
El estilo, ¿pero ustedes no fueron?
¿Qué? El estilo Gareca.
Él no tuvo una charla con.
A mí me agrada. Yo reconozco, independientemente de cómo le vaya, antes y después. ¿Eh? A mí me agrada ese tipo de entrenador.
A mí me gusta porque es como bien clarito en sus decisiones.
No se vuelve loco cuando gana, no se vuelve loco cuando pierde.
Claro, llama a los que tiene que llamar. Justifica su llamado y de la misma forma que justifica a quienes llama, él también va luego a comentar si es que le va bien o le va mal.
Sí, a lo mejor quedó en el apuro de ir comentando los nombres. Tú ibas a decir algo, Mago, no sé si quedó del todo claro, a lo mejor podemos alargar un poquito, profundizar en la idea de lo importante que es la comunicación al momento de Ben Brereton y que influía realmente el poder conversar, el poder entenderse.
Es que como jugador nos pasó muchas veces que tú estabas en un equipo y había una indicación y en verdad no la lograbas interpretar, no lograbas entender. Y eso para los entrenadores marca una diferencia porque en el fútbol competitivo un segundo te marca una diferencia. Entonces cuando tú intentas orientar al jugador y el jugador no te capta la idea... Chuta, ya te pasaron por la espalda, como decimos nosotros en jerga futbolística. Entonces, si bien es una posibilidad que la no nominación de Ben pase, ¿cierto?, por la comunicación, pero yo interpreto, ya que estamos en este mundo de las interpretaciones, o en el modo interpretaciones, yo creo que atribuyo más al momento futbolístico y que quizás hoy Ben... No es tan importante la nómina de Gareca y sí un Zavala, por ejemplo, que pasa por un buen momento, y sí un Volado que pasa por un buen momento, y también repatriar un poco a un excelente jugador que a mí me encanta, que ya lo he dicho y lo voy a decir siempre, Eduardo Vargas. Entonces, sí puede tener algo de relevancia, pero creo que va por un tema más futbolístico.
Ahora, hay una realidad, ¿eh? Pasan las nóminas, da lo mismo el formato, en conferencia con el técnico, a través de las redes sociales y todo, pero Chile no tiene un 9.
Le cuesta hacer un 9, sí. No, pensando en un 4-2-3-1 con un 9 de esas características, no sé, estoy pensando en Perú, ¿no? Cómo jugaba Gareca, un jugador de las características de Guerrero no hay. Hay otro tipo de jugador. De hecho, cuando estaba Guerrero, va a buscar a la Padula, ¿no? O sea, también no es que él tenga algo contra la gente que es de afuera. No,
Chile no tiene un jugador como Gareca.
No tiene un 9, Gareca el mismo, como futbolista. Claro. No tiene un 9. Entonces, mi duda, y hay que verlo, es que si va a insistir con ese sistema, va a probar otro de acuerdo a los jugadores que tiene, porque uno hace el ejercicio mental de los jugadores que están nominados, cómo pararía un 4-2-3-1, ¿no? Y al final es un ejercicio nomás, porque Alexis ha jugado de 9, lo comentó con los tenores, que ha jugado 9, que a él le había gustado lo que había hecho en Marsella, pero le gusta mucho más a Alexis en otro rol, ¿verdad? Entiende que tampoco va por fuera, sino como detrás de ese 9, lo comentaban en los tenores cuando estuvo en esa conversación. Entonces,
pero él dijo que sí... él no se regía por los jugadores, él podía adaptar su esquema dependiendo de los jugadores que tenía.
Otro que entregó una nómina de 24, ¿no? Sí. Sí. Porque en algún momento dijo también estaba la posibilidad de haber llamado 30 jugadores, ¿no? 32 jugadores, y dice que prefiere un grupo más acotado para tener algo más de noción de realidad.
Empezar a jugar más.
Claro, una noción de realidad, pensando que son dos partidos.
Un equipo corto.
Claro.
Clásico Fer, el superclásico con el clásico asado Doña Carne, lomo vetado a tan solo 10.998 pesos. ¡Qué golazo! Lomo vetado a solo 10.998 pesos. Se la jugó Doña Carne con esta super oferta. Juégalo en tu parrilla con este lomo vetado Doña Carne y doñacarne.cl. Ya viene toda la información de Azules y Albos y una invitación muy importante, Tigre Cruces. Vamos a ver al cacique con Asiscard. Asiscard es el sponsor oficial de Colo Colo, que regala dos entradas en Tribuna Rapa Nui para acompañar a los Albos en el Superclásico. Para participar, solo debes mandar un mensaje al WhatsApp de la amistad, Tigre.
77727572.
Con Asiscard, líder en asistencia al viajero y ADN,
Vamos a ver al popular.
Vuelvo una atrás, Doña Carne.
¿Qué pasó?
Atento.
¿El señor parrillero?
Sí, atento. Vuelvo una atrás con Doña Carne.
¿Rostro de televisión ahora?
Ya no tiene.
Rostro de televisión.
Sí. Ya no tiene técnico.
Ya no viene con la, con la camiseta amarilla, pero nos dejó un mensaje. Atentos.
Atento.
Los buenos amigos de Doña Carne anuncian hoy código de descuento.
A ver.
Fin de semana de clásico.
¿En qué consiste, chileno? Tigre? A ver, ¿para dónde vamos?
Al momento de que usted haga sus compras parrilleras en doñacarne.cl.
Allá para los computines.
Y escribe el código Los Tenores.
¡Ah, Los Tenores! Código ganador.
Código Los Tenores. De inmediato aplicará.
Va a salir una foto burgueño.
¿Cuánto?
15% de descuento.
Bien. Ayuda porque marzo está complejo.
15% de descuento.
¿Estás seguro el tenor parrillero? Sí, ¿no?
Sí,
confirmado.
Hizo un guiño. No viene porque va a la tele, pero nos mandó el descuento. Desde hoy hasta el domingo, que hay clásico.
Lo importante es que la tele nos esté ofreciendo un 20, un 30%.
No. Acá. Sí, acá es donde se
pone. Acá lo lanzamos.
Acá.
Un 40 en la tele.
Vamos a la fama.
Claro. Con el hashtag, no.
En la tele código... es un 5. 15% de descuento con el código Los Tenores en doñacarne.cl desde hoy hasta el domingo.
Descubre lo último en diseño y tendencias para renovar tu hogar con el especial estudio y trabajo de Easy para darle a tus espacios la sensación que tanto esperas al llegar. Conoce más en easy.cl, tiendas o descarga la Easy App. Easy, renueva el amor por tu hogar. Muy rapidito, Cristian Arcos, ¿pero qué le pareció el despido de Paqui Menellini en la banca de Everton?
Me parece muy rápido para el inicio del campeonato. Entiendo que lo que está tiene que ver con la Sudamericana. Creo que son análisis para mí. Lleva un rato Paqui también, pero quedar fuera de la Sudamericana en la segunda fecha del campeonato, pusiste la balanza y empezáis todo de nuevo. Me parece, independiente que sea Paqui, me parece algo contradictorio, ¿no?
Fotón G7, camioneta oficial Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024. Encuentra en todas las sucursales, así como el mago, ¿no?, que ya encontró su máquina. En todas las sucursales CIDEF y su red de concesionarios. Fotón G7, potencia y equipamiento. Bien, mago, ¿eh? Momento incómodo el que le tocó vivir. Bien. Jorge Valdivia.
Sí, afortunadamente no estaba...
no estaba usted ahí, claro.
No estaba con,
le abrieron
con
la máquina y así, la tenía estacionada usted.
No, corrí una suerte distinta... O entre comillas suerte, ¿no? Porque hay gente que sufre este tipo de robo, pero a bordo del auto.
¿Apareció bien?
Claro, eso es más complicado. Sí, estaba bien.
Está bien. Remolques Tremac rentabilizan tu negocio. Contáctalos en tremac.cl o a través de las redes sociales Kaufman en todo el país, porque entró un remolque y un remolque.
Hay un Tremac de diferencia. Tac, 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 Tremac.
Ay, la calle pregunta, los tenores responden, me llega.
Oye, Carlito... ¿sabes
Jorge,
qué?
Lo que usted quiera.
No lo dejemos pasar porque...
Por favor.
Cuando el jugador chileno... emigra, ¿cierto?, al extranjero.
Sí, señor.
¿Cuál es la recomendación?
Que aprenda el idioma.
Entonces, cuando ahora está es invertida la situación y estamos como, ¿será tan necesario? La verdad que sí, pues si nosotros le pedimos al jugador y muchas veces el medio lo exige de, chuta, adáptate rápido y la mejor adaptación es aprendiendo el idioma. Bueno, lo que está haciendo Gareca o lo que dice Gareca tiene mucho sentido.
¿Sabían que en Chile ya tenemos el primer camión 100% eléctrico para carga fría y congelada? Es el CEDO 300EV de Hyundai Camiones y Buses. Refrigerado, con carrocería térmica y equipo de frío original de fábrica. En camiones eléctricos, usted no necesita un camión, Pamela Juanita, ¿no? Todavía el negocio va bien, pero...
¿Mi negocio?
Sí.
Va bien, encaminado.
Pero un camión todavía no, ¿no?
Mira, a mitad de año puede ser. Sí, claro, sí, sí, sí.
Acá
sí.
Con los tenores,
sí, 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 claro.
Pero por ahora un utilitario le viene bien, ¿no?
Sí, está bien, algo más pequeño.
Ya, pero
sí.
De todas maneras, anota este dato, ¿ah? ¿Eh? En camiones
Clink.
Eléctricos,
Clink.
Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Nos preguntan por las camisetas que exhibimos hoy. Es una de Braulio Leal.
Bueno, me gustó este superclásico vintage.
Exactamente, y otra camiseta azul del Pipa Esteves. Pipa. Esteves y Leal, ya viene el superclásico. Gentileza de nuestro buen amigo para exhibir, David Barambio, de la tienda Tifosi, que nos deja un saludo especial.
¿Sí?
Porque hoy estuvo ahí en tienda Tifosi,
a ver,
Natalia Cerón, que cumple 29 años. Fanática de los tenores. fanática de los
productor
tenores,
de saludos, ¿eh?
Y además con su viejo don Sergio Cerón.
Largos.
Fue el tío David y nos dejó el saludo porque son fanáticos de los tenores. El saludo para Natalia en su cumpleaños.
Entrega tu antigua retro o excavadora de cualquier marca y si cumple con los requisitos, llévate un equipo CAT nuevo pagando solo la diferencia. Además, compra hoy y comienza a pagar en 3 meses con financiamiento hasta 48 cuotas. Conoce bases y condiciones en finning.com. Finning CAT, tu socio de confianza. Y antes de la pausa, permítame por favor reiterar esta invitación. Vamos a ver al cacique con AssistCard. AssistCard es sponsor oficial de Colo Colo y regala aquí y ahora 2 entradas en Tribuna Rapa Nui para acompañar a los salvos en el Superclásico. Para participar, solo debes mandar un mensaje al WhatsApp de ADN, al WhatsApp de la amistad, mi querido Tigre.
2 ganadores, 1 y 1, listo. O 2 afortunadas, o 1 y 1, 7772-7572.
Con AssistCard, líder en asistencia al viajero y ADN, vamos a ver al popular domingo. Ya viene todo el Superclásico aquí en la Mesa de los Tenores.
Los tenores están en el Clásico de las 2. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Estadio Monumental, Estadio Monumental.
Vamos con la edición 195 del Superclásico del fútbol chileno. Anticipa Cristiana Velasoto, ¿cuáles son las novedades por el lado del cacique?
Y que se enfoca Jorge Almirón en recuperar los jugadores para el Superclásico del fútbol chileno este domingo, donde hoy realizó una práctica diferenciada para los jugadores que van a ser titulares en ese compromiso, en descanso, recuperación, y mañana ya va a trabajar en lo futbolístico para este partido. Última práctica que terminó con un arengazo con 6.000 espectadores aproximadamente acá en el Estadio Monumental, donde acaba de terminar, tenores, hace muy poquitos instantes, una importante reunión a propósito de los premios, este conflicto entre los jugadores y también la dirigencia de Blanco y Negro. Estaban el capitán del equipo, Esteban Pavés, Arturo Vidal, Óscar Opazo y Vicente Pizarro, con el gerente deportivo Daniel Morón y el gerente general Alejandro Pol. Acaba de terminar la reunión, los jugadores llegaron al vestuario, ahora van a abandonar acá el recinto de Macul luego de este entrenamiento. Trabaja contra el tiempo Colo Colo, tiene a las 6 de la tarde para poder contratar un refuerzo. Busca el cacique en el fútbol argentino. Esperan llegar a un acuerdo, insisto, están contra el tiempo, tienen 2 alternativas en el fútbol trasandino, lateral derecho, ese es el puesto que si llegan a reforzar va a llegar a esa zona por el sector derecho. Veremos qué ocurre de aquí a las 6 de la tarde. Además, no se sabe si Colo Colo va a implementar el registro nacional del hincha para este superclásico del fútbol chileno. A propósito de los premios, les comentaba el problema que había, era el 1.100.000 dólares que yo les había comentado, estos 500.000 dólares por clasificar a la fase 2 de la Copa Libertadores y los 600.000 dólares por avanzar a la fase 3 del certamen internacional. Pero lo más probable, tenores, que hayan llegado a un acuerdo hace instantes acá en las oficinas del Estadio Monumental. Además, lo último, respecto al resumen de lo que ha pasado con Colo Colo en esta jornada acá en La Ruca, 6 faltas cometió Colo Colo en el último partido. Me comentaban que los jugadores lo más probable que paguen esa multa que cobra la Conmebol por esas 6 faltas que cometieron el partido frente al Sportivo Trinidense allá en Paraguay, que son 30.000 dólares aproximadamente.
Centro Deportivo Azul.
¿Y qué le contamos a esta hora a los hinchas azules que esperan también el clásico del domingo allá en el Monumental? Contigo, Leo Mora.
¿Qué tal, Carlos Tenores? ¿Qué caballo bueno repite? Como lo dijimos durante esta semana, la U quedó muy conforme con lo que fueron los jugadores que saltaron al gramado de Luis Valenzuela Hermosilla el día lunes en el triunfo por 3-1 ante Copiapó. Pudimos ver la práctica durante esta mañana, caras alegres, todos muy tranquilos en lo que fue el trabajo de Gustavo Álvarez esta mañana con sus muchachos. Habló Marcelo Díaz en la conferencia de prensa y además también dilucidamos una duda que teníamos. Ayer cuando comentábamos en la formación había un jugador que estaba en duda. Ese ya no está en duda, Israel Poblete va a estar presente en el seno titular de la Universidad de Chile. Y además, otra buena noticia también que vieron de parte del doctor José Matas, que nos decía que ya está listo también algunos jugadores. Federico Mateos, uno de ellos, que si el técnico lo quiere utilizar, está a disposición de él para que juegue en cualquier momento en la U, y que le van quedando por lo menos 2 semanas a Juan Pablo Gómez. En cuanto a la recuperación que él tenía, recordemos que él estaba fuera de las canchas por una lesión en el verano, dijeron que si era necesario apurarlo, se apuraba. figuraba. Pero como viene la fecha FIFA, a propósito del tema de Ricardo Gareca y la selección, dijeron, no, tranquilidad, 2 semanas para que se recupere. Así que están muy tranquilos en la Universidad de Chile porque prácticamente tiene el 100% de su plantel listo para ser utilizado en el Superclásico y en los duelos que vienen adelante.
Claro, vamos a buscar más información. Sentíamos un leve movimiento sísmico acá en el estudio de ADN, en la región metropolitana, en la comuna de Providencia. Pero no alcanzó ni como para asustarse, Pamela Juanita.
No, yo me asusto mucho con los temblores.
Pero este fue como
salto suavecito. Inmediato.
Suavecito. ¿Hay información preliminar aún, Tigre, como para compartir con nuestros auditores?
Eso estamos, buscando la información.
¿5 debe ser?
Pues sí. Suavetón habría dicho Don Marca. Suavetón.
Bueno, y metiéndonos en el clásico, Jorge Valdivia, esta reunión para arreglar el tema de los premios es algo positivo.
Habitual, normal.
No, claro, pero pasar. Que se avance en el tema de cara al partido el domingo, que es lo que importa.
No, cuando uno negocia o existen este tipo de negociaciones, normalmente uno avanza. En el comienzo, ¿cierto? Es medio rocoso, pero después la situación se aclara y ambas partes siempre terminan en un buen arreglo y no creo que sea la excepción. Lo único malo, ¿cierto?, de todo esto de los premios es que no se soluciona cuando tendría que solucionarse, que es en el inicio del torneo, al principio de año, cuando recién vuelven a entrenamiento en la pretemporada. Pero normalmente, y en algunas ocasiones, se dilata esta negociación y termina lamentablemente, o tenemos que estar, ¿cierto?, lamentablemente, hablando de los premios más que de lo que va a ser el Superclásico.
Oye, Jorge, y llevamos tan poco de campeonato, Colo Colo sí ha tenido participación internacional. ¿Quién llega mejor al partido el domingo en el Monumental para ti?
Yo creo que Colo Colo. Yo creo que Colo Colo porque hay una continuidad por parte de los jugadores en relación a la idea. La idea de Colo Colo es clarísima, en determinados momentos presionar. Creo que lo defensivo, Colo Colo no ha cambiado mucho, al revés, ha mejorado, ¿cierto? Lo defensivo. El único pero, y creo que lo está consciente Almirón, es de lo ofensivo, la manera en cómo atacar, en cómo sorprender, lo del 9, si seguir con estos tres delanteros, Zavala volado y Palacio centralizado como un 9 mentiroso. Entonces, siento que Colo Colo, desde todo lo que viene realizando y más en la Copa Libertadores, que es un torneo internacional y es muy exigente y muy competitivo, tiene, creo, una leve ventaja por el rendimiento de la U. Ahora, lo que ha hecho la U es buenísimo. O sea, los partidos de la U han sido de mucho equilibrio, de mucha claridad también, y ha ganado, que eso significa una confianza psicológica tremenda para los jugadores de la U.
¿Sientes tú, Cristian, que la U llega armadita al Monumental en esta oportunidad?
Yo creo que llega bien la U. No sé si tan armada, pero llega bien. Los encuentra a ambos en un momento de muy poco desarrollo del campeonato, y en ese sentido coloco lo jugado más al tener torneo internacional. Eso tiene un doble prisma, ¿no? Le da una mayor continuidad de juego. Mientras los jugadores, los futbolistas y los equipos y los planteles más jueguen, van adquiriendo un rodaje mayor. Pero también tiene la otra contraparte, que Colo Colo, ya sea o físicamente, pero también en términos de atención, tiene una mirada puesta en lo que pasa en Copa Libertadores, y es lógico, digamos, es normal. Por más que el foco esté absolutamente en el Superclásico, sabe que en 3 días más se juega una pasada súper importante, porque además tiene un resultado apretado, tiene un resultado, digamos, estrecho, que fue un empate. Tiene que ganar ese partido para meterse en fase de grupos de Copa Libertadores, con lo que significa deportiva y económicamente. En ese sentido, la mochila quizás de la U es un poquito más liviana. Pero bueno, esos son antecedentes, nomás hay que ver si eso influye o no dentro del terreno. Sí me parece que el equipo se ha ido armando, la U, que ha mostrado algunas cosas, y hay alguna intención de jugar de Gustavo Álvarez que puede, pues a mí me parece que puede llegar bien parada la U al Superclásico.
¿Cómo anticipas el partido, Pamela?
Mira, yo creo que son hoy fuerzas parejas. Creo que los clubes, Colo Colo y la U, están por el mismo objetivo, ganar, pero ambos están como en diferentes frecuencias.
A ver.
La U tiene una frecuencia de que viene de mucho tiempo, años, peleando el descenso y de a poco buscando los trozos para poder armarse, para poder encontrar un equipo, algo que entusiasme y encontrar un técnico preciso. Ha probado mucho y en estos 4 años creo que al fin llega a este modelo que, por lo que le he visto hasta ahora, me parece que es un modelo, es un juego que entusiasma. Es un modelo donde hay jugadores que se ven líderes, por ejemplo, Marcelo Díaz, que contagian, donde veo juventud y donde veo muchas ganas. Veo que hay un trabajo donde de Gustavo Álvarez donde se logra notar la mano del técnico. Eso en estas poquitas fechas que le hemos visto. Ese es el rollo la U. El rollo la U es poder... materializar todo eso que está construyendo. Uh-huh. Y por otro lado tienes a Colo Colo, que está en otra frecuencia. Está en la frecuencia de la Copa Libertadores, de aquí en de 9, de los premios. Está más por otros lados. Y sin embargo, creo que en esta pasada la U llega con menos peso en la mochila, porque siento que es Álvarez el motor y el que le ha traspasado a los jugadores de decir... confíen en sus habilidades, ustedes pueden dar esto, mírense, esto es lo que son, vayan para adelante, ganen, en fin. Pero siento que desde esa vereda de la construcción de un equipo, de los jugadores, me parece que Álvarez va bien con la U.
¿Quién habló por los salvos, Cristian Ávila?
El técnico Jorge Almirón, de los años que no ha podido ganar la U, que no pierde el cuadro popular acá en la cancha David Arellano del Estadio Monumental, ¿es presión o no? Lo responde el técnico de los salvos, el argentino Jorge Almirón.
No, eso es muy relativo, también enfocaron en eso, ya todo, creo que todos lo saben, hay un poco de información, yo lo sé, los jugadores también lo saben, es como hablar previo al partido de Godoy Cruz que Colo-Colo en Argentina no ganaba y instancias importantes no pasaba, no toqué nunca el tema y se ganó y se pasó, entonces lo tenemos en cuenta, pero no se toma como algo relativo, digamos, por eso puede llegar a generar presión, al contrario, yo creo que el equipo tiene que seguir creciendo, mejorando en el juego. Y los clásicos se ganan, así que va todo, jugar bien es todo, entonces tenemos que estar muy atentos y tenemos jugadores de experiencia que saben lo que implica jugar este tipo de instancia.
Leo Mora, ¿qué dijo el capitán de los azules?
Se le consultó un poco del trabajo de la semana, ¿qué ha conversado él con los jugadores, con la experiencia de ser, como decíamos, el único jugador actual en la U que ha ganado un superclásico y cómo se enfrenta a esto en el Estadio Monumental? Y esta fue la respuesta.
Acá... si bien es cierto, puedo ser de los o el más experimentado, pero al final todos tenemos un rol súper importante. Sabemos que este partido es demasiado importante para nosotros, para lo que estamos haciendo durante este año, para el campeonato, para lo que viene, y estamos todos preparados. No, yo por lo menos no me he puesto la capa de superhéroe porque no lo soy. Cada compañero ha entrenado y se ha exigido al máximo pensando en el partido del día domingo y queriendo lógicamente lo mejor para lo individual y para lo colectivo.
¿Crees que puede ser factor el partido del domingo, Marcelo Díaz? Cristian.
Puede ser, sí, puede ser. Puede ser porque es un jugador que tiene un liderazgo importante, futbolísticamente también, ¿no? O sea, no reduzcamos, digamos, el análisis de algunos jugadores solo a la experiencia que tienen y al liderazgo que tienen, también a lo futbolístico, la lectura que haga, ¿no? Marcelo Díaz, a partir de lo que dice el entrenador, lo que decía la Pame recién, a mí me parece que se requiere un futbolista de aquellas características, porque los clásicos, y esto es un lugar común, pero no significa que no sea real, los clásicos de verdad se mueven por connotaciones que son distintas, digamos, los partidos son diferentes, tienen un carácter que es distinto, y a uno desde afuera, me imagino que adentro con mayor razón, le da esa sensación de que los clásicos son de verdad partidos totalmente distintos.
Bueno, la información que le debía del temblor, una magnitud 3.7, con eso no.
Yo dije 5.
Seguimos almorzando, no hay problema con eso. Fue a las 15:12 en Región de O'Higgins, pero también fue percibido acá en Santiago.
Cristian Ávila Soto, ¿va a jugar Arturo Vidal el clásico?
¡Upa!
Lo confirmó Almirón. De hecho, acá dijo que estaba en condiciones de jugar el partido, el superclásico. Ahora, bueno, también dijo que iba a jugar en la previa del partido en Paraguay, en el aeropuerto. No jugó, pero hay que estar atento. Mañana Tenores es cuando pare el equipo, el técnico Almirón. Y también Tenores, muy atentos durante la tarde si Colo Colo abrocha
Un refuerzo tiene dos alternativas, buscan en el fútbol argentino.
Formación de los azules, Leo Mora.
Claro que sí, con Gabriel Castellón en el arco. La línea defensiva con Fabián Ormazábal, Matías Saldivia, Franco Calderón y Marcelo Chelo Morales. El medio campo con Emanuel Ojeda, Marcelo Díaz, Israel Poblete. Y en el ataque, Maximiliano Guerrero, Cristian Chorri Palacios y Leandro Fernández. Esa es la formación de la U para este domingo.
En la U está clara la formación, en Colo-Colo todavía se espera por Vidal. Se analiza también lo del partido con los paraguayos. Jorge Valdivia, ¿puede ser alguna ventaja para los azules esto de tener claro ya el esquema?
No.
No hay ventaja. Son dos, lo describíamos, ¿no? Son dos equipos que llegan muy arriba en cuanto a confianza, en cuanto a idea futbolística. Uh-huh. Y creo que eso es clave, es mucho más importante que estar entre si va a jugar Vidal, si no va a jugar, si está bien, si está físicamente, si en tres días más vas a jugar un partido importante para las pretensiones y para el futuro internacional de Colo-Colo. Y por otro lado, Universidad de Chile, que nuevamente, ¿cierto? Todos los años lo mismo, ¿no? Es que estos jugadores no corren con la mochila pesada de los 30, 50, 100 años que no hayan ganado, 10, 2 años, 2 meses que no hayan ganado en el Monumental, pero igual tienen responsabilidad porque están defendiendo la institución, están defendiendo los colores de la Universidad de Chile, y sin duda que es al contrario, si ellos ganan van a quedar como el equipo que rompió, ¿cierto?, esa racha de tantos años sin ganar en el Monumental, pero son cuestiones externas que por ahí no marcan tanta diferencia. La diferencia se marca dentro de la cancha cuando uno está rapidito, vivo, porque acuérdense la vez que Colo-Colo en los primeros, ¿qué?, 20 minutos le llevaba 3-0 a la U ya. Entonces ahí es donde se marca la diferencia en los superclásicos.
Cristian Arcos, al final, ¿qué pasa con el registro nacional de hincha? Se está haciendo medio leso Colo-Colo, ¿no?
Es que hay un tema que tiene que ver con esta apelación que se ha presentado, ¿no? Entonces no se puede resolver mientras esta leguleyada, cito de nuevo a mi buen amigo Toño Quintero, que utiliza ese término siempre, la leguleyada va por un lado distinto al fondo del asunto. Entonces, en rigor, no hay una obligación perentoria para que esté este registro nacional de hinchas, pese a que se había anunciado que sí. ¿Se acuerdan cuando recién salió? Primero, había sido tan exagerado que habían dicho que tenía que estar listo en 4 días. Para todo el
equipo. Claro, en la segunda fecha tenía que estar listo.
Tenía que estar todo. Después lo aplazaron para agosto, claro. Pero ahí fueron súper claros en decir que se va a pilotear en los partidos que son clásicos. No hay un partido más clásico que ese. Pero el concepto pilotear ya tiene que ver con que en la medida de que estuvieran las condiciones, Colo-Colo dice que no están las condiciones, entonces no.
Sí, Colo-Colo hace esto en el fondo porque hay una parte que le tiene miedo a los barristas violentos.
Seguro, seguro.
Y saben que si aplican completamente este registro nacional de hinchas, en muchos violentos va a saltar el código 102. Mm. Eso va a impedir que entren a los estadios y eso va a provocar la ira de los violentos, que van a hacer turbas para poder entrar. En el fondo eso, y sobre eso, es sobre lo que tiene que trabajar Colo-Colo.
Cristian Alasoto, usted quiere descartar un nombre, ¿no?
Sí, el hombre de Boca, Wellington, que lo habían dado como alternativa, pero sin embargo no es opción el lateral de Boca en esta oportunidad para reforzar el equipo del cacique.
Ya, su pronóstico, los clásicos hay que respetarlos, Ávila Soto, Pollita de Tenores, es un partido importante, fecha 4 del campeonato, edición 195, 6 de la tarde, 32.000 personas, solo público de Colo-Colo, pueden comprar su entrada a los 12.820 de la Galería Norte, sí, el otro día.
Fueron al patio de su casa, hicieron lo que quisieron hoy día.
No quieren implementar el registro nacional de hincha, pero así se va a jugar el Superclásico. Y su pronóstico, Cristian Ávila Soto, ¿cuál sería? Resultado Colo-Colo marcador 2. Exacto.
Sí, ¿cómo? Colo-Colo 2, la U 1.
Ya, Ávila 2, Colo-Colo 2, la U 1. Leo Mora, ¿qué hace mañana la U?
Entrena por la mañana, almuerzo al mediodía y ya por la tarde se dirige a un hotel del sector oriente para prepararse para el partido del día domingo.
¿Y su resultado marcador exacto cuál sería para esta Pollita de Tenores?
Al revés, Universidad de Chile 2, Colo-Colo 1.
Perfecto, muy bien.
Una pausa. La resolución de la delegación señala que se tiene que implementar el registro nacional de hinchas.
Mira, ¿viste?
La resolución de la delegación señala que tiene Colo-Colo que implementar registro nacional de hinchas.
Tiene que hacerlo. Hace. Tiene que hacerlo Colo-Colo.
¿De aquí al domingo?
Sí.
Si no lo hace. Le creo mucho a la persona que me cuenta esto.
¿Y si no lo hace?
Lo debe hacer. ¿Sí? Veremos qué pasa si no lo hace.
Se podría suspender entonces si no lo hace.
Noticia en desarrollo, claro. Esto. Lo deben implementar.
Listo. Hay un nombre también para la banca de Everton de Viña del Mar, Tigre.
Lo estábamos viendo acá después de la salida de Paqui Meneghini. Estuvo trabajando, apunta principalmente al fútbol de Chipre. Anduvo por México, España, Grecia, China y Ecuador. Se trata de el argentino Esteban Solari.
Hermano.
El hermano de Santiago, el indiocito, que jugara en el Atlético de Madrid. Esteban Solari.
Real Madrid, el Real Madrid, sí.
No, lo llevamos antes nosotros. Bueno, Esteban Solari puede ser el nuevo técnico de Everton la salida de Paqui Meneghini. Falta la oficialización del club.
Una negociación relámpago porque a Paqui lo echaron hoy día en la mañana, ¿no?
Exactamente.
Extraordinario.
Pamela Juanita Cordero, bienvenida a la tradición de la pollita de los tenores, por favor. Uf, la quieren escuchar en todo.
Que juegue.
Te quiero ver.
Acá te queremos ver.
2-1 Colo-Colo.
2-1 Colo-Colo, ya mantiene la historia, la supremacía.
Sí, ajustadísimo.
Bueno, pero sí. Ya, pero un lindo partido.
Sí, bonito.
¿Está viendo que terminan los 22 o está viendo expulsado?
No, expulsado.
Ah, ya, expulsado.
Un par de expulsados.
Perfecto, ya. Tigre Cruces, la tradición.
Como se abren todas las puertas para este clásico.
Ya.
Y es el clásico con el regreso de Arturo Vidal, de Marcelo Díaz. Un resultado locura.
Bien.
Castilla
no,
loca.
Nada de empate, empates.
Pero resulta, vengo años jugándome acá.
Tigre locura.
El local y la visita. Colo-Colo 3, Universidad de Chile 3.
Ah, buena. Colo-Colo, buen. Clásico antiguo ya.
Una locura.
Igual le pusiste empate.
Espectáculo.
En esa misma variante.
En el fondo un empate. Igual, un empate.
4-4, 0-0, empate.
10-10, 10-10.
3-1, 3-1.
Tigre.
En mi parcela, tú en tu parcela.
Tigre.
La misma frecuencia, como decía Pamela, Gareca, de la locura.
Gareca, el tigre.
Apunto el aporte de Cabigol.
¿Cuál?
Colo-Colo 2, la U 4.
Mira, pero bien.
Está bien, tiene su corazoncito azul, el hombre.
Se la juega, Cabigol.
¿Sugarret va a participar o estamos pillados en el tiempo?
Discúlpeme, ya. Solari ya es el técnico de Everton.
Ah, ya es.
Ya es.
Más rápida la negociación ya todavía. Es. Lo echaron en la mañana y ya tienen.
Listo, ya es el técnico de Everton.
Impresionante.
Considerando que me parece que la última vez que la U triunfó en el Monumental, el puesto de cancha era Zugarret, me parece que es pertinente.
Era Zugarret.
Real, ese dato es real.
Es real.
Con su chaca de Lord Farquaad.
Me gusta.
Me parece que es pertinente su apronto de ingeniero. Sí. Yo sé que estamos sobre la raya. Gana la U 2-0.
Muy serio lo dijo además.
Cristian Arcos, por favor.
Bastante chuncho su garrete.
Gana
el fútbol.
No, es que estaba pensando en un resultado que nadie hubiera dicho, pero gana Colo-Colo 2-0.
Colo-Colo 2-0. ¿Y usted, Jorge Mago Valdivia?
Me iba a poner medio jurado del festival, nota oculta.
Ya.
Nota reservada. Pronóstico reservado, pero.
No estamos a ese nivel,
no. Pero no sería yo. Colo-Colo 4, bueno. Universidad de Chile 3.
¡Ah, lindo partido!
¡Oh! ¡Qué apretado eso!
Le dicen el mago.
Hay locura por acá.
Este domingo se nos viene entonces un super domingo de fútbol. Colo-Colo versus la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional y Liverpool versus Manchester City por la Premier. Me la juego con 10 luquitas por el triunfo de los locales. Colo-Colo nos ganaríamos 35,000 pesos. Con Paya Experto apuesta por nuevas experiencias. Creaste una startup que aporta al bienestar de las personas. Esta es tu oportunidad de alcanzar tu objetivo con Tecla de Caja Los Andes. Lleva tu innovación más allá postulando en cajalosandes.cl/tecla y consolídate. Vuelve la Promolanco, te ayuda a pasar marzo por la compra de cualquiera de sus pinturas o adhesivos. Inscribe tus datos ingresando al QR de tu boleta y ya estarás participando por una increíble gift card. Pintura y adhesivos Lanco, se pone con los gastos y productos de alta calidad. Participa entonces con Lanco en BYD. Saben que en la vida, tanto como en el tenis, los sueños se construyen en silencio. Desde hoy, Nico Jarry se suma a una marca número uno en tecnología y electromovilidad con modelos silenciosos 100% eléctricos e híbridos enchufables. BYD. Build Your Dreams. Una más, claro, por segundo año consecutivo. Mundo es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Mundo, tecnología al alcance de todos. Y este domingo 24 de marzo, por favor, no te lo pierdas. En el Estadio Monumental, el pajarito dice adiós. Jaime Pájaro Valdés, el último vuelo. Acompáñalo en su partido de despedida junto a grandes amigos del fútbol local e internacional. Entradas en puntoticket.com. ADN es Radio Oficial.
Ganadores. Asis Card. Miren ese tono.
Mira.
Ah, muy bien,
¿eh? Me gustó.
Bien, ahí.
Bien, Toro Rosso.
Toro Rosso. Toro Rosso.
Va a ver a Colo Colo.
Chenzo.
Se sabía. A Rapa Nui. Los tenores, Asis Card. Marcelo González.
Marcelo González.
Sabía que Marcelo González va por Colo Colo.
Se sabía.
Y además.
Se sabía.
Juan Cisternas.
Muy bien, Juan Cisternas. Ganadores, gracias a Asiscard en este programa de los tenores de ADN. Qué linda selección musical nos regala Pamela Juanita para despedir el programa en esta edición de viernes 8M.
8M para todas las mujeres luchadoras, grandes de este país. Nos vemos hoy día en la Alameda, ahí estaremos. Y con esta gran cantante, compositora, Nina Simone, estadounidense, que es una genia. La nueva generación, escúchenla. Y ahí estaremos, siempre adelante, vamos mujeres, con todo.
Solo una información al cierre. En paralelo a la conferencia de Ricardo el Tigre Gareca, en las dependencias de Quilín 5635,
¿es grave?
ANFP.
¿Es muy grave?
En el mismo momento en que hablaba el técnico de la selección chilena, estaba en la ANFP Cindy Nahuelcoy, juez asistente, quien se acaba de autodespedir presentando una carta ante la ANFP por graves incumplimientos a las obligaciones del contrato de trabajo por parte de su empleador, acompañada de su abogado. Ya tendremos tal vez más detalles en la programación de ADN a propósito del documento y de estos graves incumplimientos, pero quien fue, me parece, la primera juez de línea en un partido de primera división, Cindy Nahuelcoy, estuvo hace minutos en la ANFP presentando estos documentos y anunciando además que habrán acciones ante la justicia.
Justo en un 8M.
Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Sigan con nosotros. Ya viene Top Kia, tu otra pasión.
Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.
ADN Podcast. Voces con contenido.